Oh, por Dios, ya empezamos. Papá, escucha. Greg no tiene trapos sucios, ¿vale? Y escúchame, ah, no. La boda no los tiene.
¿Estás segura?
Sí, muy segura.
Ya, pero,
oye, ¿quieres?
Segura,
no soy una cría. Esta
ya,
boda va a celebrarse. Y cuanto antes empieces a aceptarlo, será mucho
segura,
mejor para
vale,
todos.
Pues,
es... Oh, no puedo hablar contigo.
Espera un momento, cariño.
Y tampoco creo que Ross sea profesora de yoga.
Jack, me prometiste que te comportarías bien y lo que les has dicho ha sido muy ofensivo. Creo que debería subir a pedir disculpas.
No pienso pedirles disculpas.
Jack. We're family, family.
Ay, la familia bien gracias, que es lo que se suele contestar muchas veces. Todos tenemos una familia y además es algo que no podemos elegir. Lo que nos preguntamos es, ¿podemos elegir el tipo de relación que queremos mantener con cada uno de los miembros que la componen? La prestigiosa psicóloga Laura Rojas Marcos está estos días entre nosotros presentando un libro que se titula La familia, de relaciones tóxicas a relaciones sanas, y no sé si esperemos que de ahí saquemos algunas buenas conclusiones y algunas buenas respuestas. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Como bien decía, no sé si al oír esta escena de la película, creo que era Los padres de ella, pues bueno, ves algunas de las situaciones que pueden aparecer o de las que hablas en tu libro a la familia.
Pues sí, la verdad es que principalmente cuando pensamos en la familia pensamos en el cariño, la preocupación, el instinto protector que tienen la mayoría de los padres, pero también hablamos del conflicto, ¿verdad? Y aquí hemos tenido un momento de conflicto que es muy, muy habitual en la familia, en cualquier familia, en todas.
Pero fíjate, una de las muchas reflexiones y frases que leo yo en tu libro, La familia, dices algo así como que, bueno, pues claro, familia con muchos conflictos es problema, pero familias en las que no haya ningún conflicto también hay que sospechar.
Pues sí, porque la familia perfecta no existe. Eso, partiendo de la idea de que el ser humano no es un ser perfecto y que tenemos muchas virtudes, pero por otro lado también defectos y malos momentos, y que todos podemos ser tóxicos en algún momento que estemos pasando por una crisis, una depresión, un mal día o sencillamente estamos de mal humor. Entonces, los conflictos en una convivencia, cuando compartimos un espacio y tiempo, es completamente lógico, es razonable y forma parte de la condición humana, ¿no? La continua negociación por los territorios, ¿no?
Uh-huh. Y si no hay ningún conflicto, ¿qué tenemos que sospechar? ¿Que nos estamos ocultando mucho? ¿Que no hay una relación normal? ¿Si no hay tampoco algún conflicto de vez en cuando?
Bueno, sí. El tener conflictos de vez en cuando, desde luego, es completamente normal. Las familias donde no existe el conflicto, tengo que decir que después de tantos años nunca he conocido ninguna, porque aunque a lo mejor no se grite o no se pelee o no se pongan altos, los conflictos también pueden suceder en silencio, con los gestos corporales, con una mirada, con un gesto con la mano. Uno puede, por ejemplo, hacer un gesto de desprecio o desaprobación perfectamente sin usar palabras, y puede haber una conversación también sin usar ni un solo sonido. Entonces, yo creo que decir que en las familias no hay conflictos es bastante imposible, porque yo desde luego nunca lo he conocido, ¿no?
Bueno, hemos salido a la calle, ha salido mi compañero Gonzalo Loza a preguntar bueno, pues a personas que se ha ido encontrando, a ver qué tal con sus respectivas familias. Uh-huh. Vamos a ver qué es lo que nos han contado.
Muy bien.
Complicado, porque nos pasamos el día aquí, así que casi ni verla prácticamente.
Sí, hay muchos casos de gente que por problemas de, sobre todo de herencia, en futuros y no sé qué, pero no es mi caso.
Son cosas pequeñas que no van a ningún lado.
Chavales, igual ha habido más conflicto, pero momentos de etapas, eso, difíciles para ellos y también para nosotros.
La convivencia y el estrés.
No sabíamos tampoco cómo abordar el momento en que, bueno, no os gritéis, no os habléis así.
Si tengo yo la culpa, pediré perdón, y si la tiene otro, pues sabemos reconocer cuando nos confundimos.
Pues hablar, que es lo que hay que hacer, ¿no? Tampoco nada especial.
Con paciencia y el tiempo.
Hombre, lo principal es intentar hablarlo y llegar a un acuerdo dentro de ese ámbito.
No. Me hablo con todo el mundo.
A día de hoy yo me llevo bien con todos.
Un poco
complicado.
Bueno, en fin, escuchando voces, Laura, me imagino que eso te pasa también cuando preguntas en principio a alguien ¿qué tal en familia? Y nos cuesta decir realmente si hay algún problema, ¿no? Salvo que realmente para nosotros sea el gran problema que nos agobia. La familia, bien, gracias, como decía yo al principio, uh-huh. es igual un poco el arranque. Luego ya, hombre, sí, algo hay, algo pasa a veces.
Claro, o sea, todo depende de lo que estemos hablando y de las dinámicas familiares. Hay familias que mantienen cualquier tipo de conflicto en secreto, encerrados entre ellos, ¿no? Pueden que lo resuelvan, pueden que no, pero son, a lo mejor es una familia muy privada y muy reservada. Pero después también me encuentro a familias o a personas que hablan de los conflictos familiares de una manera bastante abierta y comparten desde la seguridad o incluso desde la frustración o buscando un poco de consuelo, ¿no? Hay un poquito de todo. Pero desde luego lo que no cabe la menor duda, que así como decían estas personas, que hablar, intentar comunicarse, la clave realmente para resolver cualquier tipo de conflicto está en la conversación, intentar comprender al otro, la empatía, ponerse en el lugar del otro, y a veces se puede llegar a un acuerdo y a veces no, pero lo importante también es el respeto. Sin uh-huh. respeto, poco se puede conseguir.
Y ahí aparece, yo creo que también esa otra palabra que llama la atención ya desde el principio en tu libro, que es la palabra tóxico, uh-huh. la palabra relación tóxica. ¿A qué estamos llamando? ¿A qué llama relación tóxica? Cuando, en el ámbito de una familia, claro.
Claro, claro. Bueno, tóxicos somos todos. Como decía antes, todos podemos tener un mal día, un mal momento, estar pasando por una crisis, por un momento de pérdida o ruptura, y a lo mejor no ser las personas ni más alegres, ni más positivas, ni más agradables. Ahora, hay personas que son tóxicas de una manera perversa y estas se definen por ser seres que disfrutan un poquito, pues, o mucho, haciendo daño a otras personas. Son personas que no tienen filtro, no son sensibles, hacen chantaje emocional, descalifican, culpabilizan, a veces son explosivos, agresivos e incluso muy violentos. Entonces, con estas personas hay que tenerlas muy bien identificadas, sea quien sea, sea un padre, una madre, un hijo, un hermano, una pareja o en el entorno tanto laboral como en el entorno sí, de amistad. O sea, ejemplo, ¿no? Tener a estas personas es fundamental, tenerlas identificadas, porque si no sabemos de dónde nos viene y quiénes son, nos hacen daño, sufrimos, pero no sabemos cómo protegernos, a quién hay que ponerle un límite, a quién hay que decirle que no y cómo defendernos. Así
claro,
que
lo que pasa es que esas relaciones tóxicas, claro, no son lo mismo en un entorno laboral o de amistad, no, que en la familia, porque como decíamos, la familia te toca y te toca. Y uno, ¿cómo tiene que reaccionar? Yo ahora estaba hablando de padres, hijos, me estaba acordando del programa de televisión Hermano Mayor. No sé si sí, puede ser sí. Es un ejemplo de estas relaciones tóxicas. Es decir, un problema, una persona que está generando un mal ambiente, unas situaciones absolutamente desagradables, ¿no?
Claro, ese me parece un buenísimo ejemplo de familias y dinámicas familiares en las que alguien o varias personas son tóxicas. Evidentemente, aquí podemos ver en este tipo de programa donde la comunicación es prácticamente nula, ¿no? Y no hay un entendimiento, no hay además un interés por comprender, desde luego, por parte del tóxico, que en este caso suele ser los hijos, ¿no? Uh-huh. Y claro, ahí nos tenemos que cuestionar cuál es el verdadero problema, qué es lo que hay detrás, cómo se ha llegado a este punto. Y bueno, yo creo que hoy vivimos en una sociedad en la que somos mucho más conscientes de la importancia del buen trato, de la educación, de cubrir determinadas necesidades básicas, pero también el ser consciente que en una convivencia la violencia y la agresividad no nos lleva absolutamente a ningún lado. A ningún lado.
Yo, igual, de una forma absolutamente primaria, ¿no? Pienso cuando veo situaciones no tan drásticas como las que se ven en ese programa, pero cuando ves muchas veces comportamientos de padres e hijos y dices, ¿cómo ha cambiado, ¿no? De aquellos padres autoritarios que incluso los hijos les trataban de usted, fíjate, me remonto mucho en el tiempo, ¿no? Pero a este colegueo que hay ahora que a veces genera, yo creo que un abuso de confianza o de marcar territorios.
Exactamente,
¿no?
Creo que eso es un tema tan importante. Ahí estamos hablando de estructura, de límites, dónde están los límites y dónde no lo están. En una familia en la que los padres y los hijos se llevan bien, hay confianza, hay buen sentido del humor, hay un buen nivel de comunicación, bienvenido sea. Esto no quiere decir que exista la familia perfecta, porque no existe. ¿no? Porque somos imperfectos por naturaleza. Ahora, eso sí, esos padres que no saben poner límites, no saben delegar, no saben en un momento dado ser guías y enseñar a sus hijos los valores y principios, tanto cívicos como a la hora de relacionarse con las personas del entorno, a la hora de conseguir objetivos, pues al final no le están haciendo un buen favor a esos hijos, porque no van a saber esos hijos comprender cómo funciona el mundo y cómo conseguir las cosas de una manera, por ejemplo, que es negociar, como es a la hora de hacer una entrevista, donde uno negocia los territorios y los límites, ¿no? Y claro, esas son cualidades totalmente necesarias en el mundo para poder sobrevivir. Ahora bien, también es importante, una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger. Esos padres que sobreprotegen, que no quiero que sufra, que le duela nada, que se equivoque, que sufra con sus errores, tampoco le están haciendo un favor. Por lo tanto, yo creo que es bueno mantener un término medio a la hora de ayudar a los hijos a crecer, a desarrollarse y a construir una buena autoestima.
Igual que se haya perdido un poco ese miedo que había antes a los padres y madres autoritarios, bueno, pues evita situaciones como esta que vamos a escuchar.
Estoy embarazada.
¿Embarazada?
2 semanas de retraso.
¿Vas a tener un bebé?
Sí, un bebé.
Un muñequito por la casa.
Bebé, estoy embarazada.
No sé qué.
Sí. Sí.
Oh, la leche. ¿Sabes que tu padre va a matarme?
No se va a enterar, porque no se lo diremos.
No, es un detector con patas, vive para descubrir esta clase de cosas.
Serán solo 2 días, superemos mañana y se lo diremos el domingo antes de irnos, ¿de acuerdo? Se lo diremos a todos.
Me espanta tener secretos para tu padre.
Solo es un secretito.
Solo un secretito. ¿Cuántos secretitos, verdad, ha habido en las relaciones, especialmente las padres e hijos? Pues estoy pensando que a veces también confianzas igual con hijos con la madre le ocultaba al padre algo que le había contado los hijos.
Sí, eso la verdad es que ocurre muchísimo. Ahí quizás de lo que estamos hablando es de afinidad, de complicidad y, bueno, algo tan importante como es la química entre las personas. Unos padres pueden tener varios hijos, pero tener más afinidad con unos que con otros. A lo mejor cuando dicen los padres que quieren a los hijos por igual, eso es una cosa, ¿no? El querer a todos por igual y está muy bien. Pero por otro lado, la personalidad, el carácter, los gustos, las manías, los intereses van a influir muchísimo. Y claro, ahí en esas afinidades, pues uno encuentra que se construyen vínculos muy íntimos entre unos y otros que pueden surgir los secretos, ¿no? Y crear como vínculos triangulares que se llaman, ¿no? Y complicidades que a veces eso se puede. Puede ser en ocasiones un poco perjudicial, sobre todo de cara a los hijos, porque también puede llevar a determinadas manipulaciones y exclusiones, ¿no? De alguno de los miembros.
Sí, porque a veces también eso se genera, volviendo a algo que citabas, al chantaje emocional, veces también, ¿no? Cuando uno coge tu libro, que por cierto no es el primero, hay que decir que ya hemos tenido ocasión de escucharte aquí en Radio Euskadi hablando de tus anteriores trabajos, como Hablar y Aprender, o El Sentimiento de Culpa, Somos Cambio también. Leo La Familia y la primera sensación que me da, y me da rabia decirlo, pero con lo que se ha utilizado, mal utilizado últimamente la palabra familia, es decir, que se ha utilizado incluso políticamente, dices, es que también, claro, la familia, el concepto de familia ha cambiado mucho, hay muchos modelos de familia.
Muchísimos.
Y yo no sé si eso ha venido bien, ese nuevo tipo de familias también, genera los mismos vínculos que generaban esas familias tradicionales, igual también con esas figuras más autoritarias, esa educación más rígida, el control más de todos los miembros de la familia, y ahora no hay tanto vínculo como el que había en las familias tradicionales, por decirlo de una forma.
El vínculo realmente es independiente al tipo de modelo de familia. Se han descubierto a lo largo de los últimos años, diría yo, incluso décadas, ¿no? Que evidentemente, aunque los modelos familiares han evolucionado muchísimo desde la familia tradicional, cuando hablamos de madre, padre e hijos. Ahora hay muchísimos modelos de familias y se ha encontrado que, independientemente del modelo de familia, la clave está en transmitir y crear un entorno agradable donde haya buena comunicación, respeto, donde hay protección, seguridad y una coherencia entre el mensaje, lo que se transmite y lo que se recibe y las conductas. Entonces, independientemente de ese modelo de familia, los vínculos siempre serán buenos cuando se mantienen todos estos ingredientes, ¿no? Entonces, es como los amigos también. Hay amigos, de hecho, que son, pues a veces hasta más familia, o se pueden considerar más familia que un hermano.
Sí, o es la familia que uno elige, ¿no?
Exactamente, es la familia elegida y como se dice, ¿no? Quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Lo elegimos. A la familia biológica o a la familia política no las elegimos, a los amigos, a la pareja sí la elegimos, pero bueno, todo eso también crea determinados vínculos y emociones y bueno, también todos requieren un esfuerzo y una actitud determinada para poder crear una armonía y bueno, relaciones cordiales, ¿no? Uh-huh. Que sean.
Has citado la familia política y cuando decimos esto nos acordamos, yo recuerdo por lo menos situaciones tópicas de la suegra, el cuñado, y dices, a ver, ¿hasta qué punto muchas veces se culpabiliza de problemas que hay dentro de la estructura original de una familia a los que han llegado más tarde, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso pasa muchísimo y a los que llegan a lo mejor ni siquiera tan tarde, pero que son nuevos, como pueden ser los hijos. ¿No? En la propia pareja
también.
O en la dinámica familiar. Cuando hay un nuevo miembro, cuando hay una novedad, un cambio, aunque el ser humano está muy acostumbrado y estamos totalmente hechos para poder adaptarnos a esas nuevas situaciones, no deja de ser un factor estresante. Entonces, claro, la familia política representa ese factor estresante que es novedoso. Podemos elegir a la pareja, pero con nuestra pareja también va, ¿no? Pues todo un grupo de personas que no hemos elegido, que forma parte de la vida de nuestra pareja. Y a veces eso pueden surgir conflictos, sobre todo cuando no se sabe dónde están los límites. Uh-huh. Y donde no hay respeto y la gente invade el terreno del otro, la vida del otro, ¿no? Uh-huh.
¿A quién recomiendas este libro? ¿A alguien que tenga problemas, realmente que vea una situación preocupante en su familia y dice, bueno, igual encuentro aquí alguna respuesta a lo que nos pasa? ¿O a quien no? Y simplemente, o alguien que está formando una familia.
Pues, por ejemplo, la verdad que es que este libro lo escribí, lo trabajé muchísimo para todas las personas que tengan o no tengan problemas. No necesariamente tiene que haber problemas, sino que quieren aprender un poquito a descubrir sobre su propia familia, sobre qué representa para ellos la familia, para poder descubrir cómo se llaman determinadas acciones, conductas y relaciones, ¿no? Uh-huh. Porque eso, al fin y al cabo, cuando llamamos las cosas por su nombre, también podemos o mejorar, o cambiar, o incluso terminar, ¿no? Pero entender sobre todo, ¿eh? La clave aquí es para aquel que quiera entender y pasarlo un poquito bien, ¿no? Esa es mi intención.
Pues esperemos que desde luego sirva de ayuda y sirva de aprendizaje también para muchas personas que se acerquen a tu libro La familia, de relaciones tóxicas a relaciones sanas, que encuentren además ese camino en esa dirección. Libro de Laura Rojas Marcos. Antes de acabar la entrevista, dos cosas. Tengo que preguntar también por la familia, especialmente por su padre.
Ah,
porque
sí.
Claro, el eminente psiquiatra Luis Rojas Marcos, yo no sé si, claro, como pasa a veces también en muchas familias, dedicándose a algunos miembros de la familia, pues no sé si lo mismo, pero más o menos lo mismo, teniendo temas comunes,
sí, sí.
Pues igual también aquí hay a veces discusiones o no se está de acuerdo en ciertos
pues claro,
criterios,
claro,
¿no?
O sea, yo creo, bueno, la verdad es que sí, mi padre ha tenido un papel muy importante, tanto en mi vida como en mi carrera profesional, pero también es un padre, y yo creo que como todas las familias, pues también hemos tenido nuestros momentos de tensiones, como cualquier relación entre padre e hijo, y diferencias, ¿no? Y bueno, la idea es buscar la manera de resolver o de aceptar las maneras que tenemos cada uno, ¿no? De hacer las cosas. Pero sí, es alguien importante en mi vida, definitivamente.
Sin lugar a dudas y desde luego también pues una eminencia, como decía, en lo suyo. Y algo más que para quien quiera acercarse y a escuchar a Laura Rojas Marcos hablando de este libro o de otros temas que seguramente también puedan surgir, hay una charla mañana miércoles dentro del ciclo Encuentros Civicán en Pamplona, que la cita, si no me equivoco, es a las 7:30 de la tarde. Uh-huh,
correcto, así es.
Pues muchas gracias, Laura Rojas Marcos, por haberte acercado hasta Graffiti.
Nada, muchísimas gracias y feliz relaciones familiares a todos.